Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Híjole, mal día además, tu jefe te regañó, te puso de la basura porque hiciste algo mal, o aunque no lo hubieras hecho, pero también él como el padrecito venía de malas ese día y el primero que se apareció en su oficina fuiste tú y marchaste.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
Cuando caía la tarde, los 12 apóstoles se acercaron a decirle: despide a la gente para que vayan a los pueblos y caseríos a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos en un lugar solitario. Él les contestó: denles ustedes de comer. Pero ellos le replicaron: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros mismos a comprar víveres para toda esta gente. Eran como 5,000 varones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: hagan que se sienten en grupos de 50. Así lo hicieron y todos se sentaron. Después Jesús tomó en sus manos los 5 panes y los 2 pescados y, levantando su mirada al cielo, pronunció sobre ellos una oración de acción de gracias. Los partió y los fue dando a los discípulos para que ellos los distribuyeran entre la gente. Comieron todos y se saciaron, y de lo que sobró se llenaron 12 canastos. La liturgia de hoy, y en general la fiesta que celebramos este día, como les decía al principio, fue pues instituida cerca del siglo XII, ya que la gente de aquel tiempo ya no lo valoraba. En aquel tiempo también, un poquito antes, quizás en el siglo X, es cuando se legisló sobre la obligatoriedad de participar de la misa y de que al menos los cristianos comulgaran una vez al año. Estaba tan perdido el sacramento que la Iglesia, buscando animar a sus hijos, pues los invitaba con estos mandamientos, ¿no? Confesarse y comulgar al menos por Pascua una vez al año. Un poquito más adelante, les digo, se instituye esta fiesta y se hace una procesión como la que tuvimos hace rato, con la idea de mostrar la realidad de Cristo, de Dios presente entre nosotros. Hoy en día, quizás no estamos tan perdidos como en el medievo en relación al Señor, pero creo que no estemos muy lejos de ello. Vean ustedes, ni siquiera el 20% de los católicos van a misa. A misa. Ya no digan comulgar. Y en general, aunque varía de ciudad en ciudad y también de parroquia en parroquia, pero más o menos la media de la gente que comulga los domingos varía entre el 50 y el 60%. ¿Sí? Es la media más o menos. Es decir, hay un 80% de cristianos católicos bautizados que no van a misa. O sea, que el sacramento, pues prácticamente no les interesa nada. Lo más grave son los que sí vienen a misa y no comulgan y que no tienen impedimento para comulgar, porque hay gente que está en una situación irregular por diferentes causas y no se pueden acercar al sacramento de la Eucaristía. Y yo me pregunto, ya ven que últimamente me he estado cuestionando sobre algunas pues actitudes de la comunidad, no solamente la nuestra aquí, sino en general de la comunidad cristiana católica. Digo, ¿qué nos pasa? ¿Qué pasará? ¿Por qué pasa esto, no? Como que pues no entiende uno por qué la gente venga a misa y no comulgue, ¿no? O sea, ¿por qué no se confiese? Bueno, quizás a alguno le da pena confesarse. Piensa que el sacerdote pues le va a tratar mal. Es cierto que no siempre nos ha ido muy bien en algunas confesiones, ¿verdad? Que algún padrecito andaba medio desvelado, trasnochado, y nos puso como pintos, ¿verdad? Y entonces, a lo mejor eso pasó cuando éramos pequeños, quedamos asustados y dijimos, no, nunca más, ¿no? Y entonces, pues obviamente todo eso, como lo hemos escuchado en la segunda lectura, pues nos mantiene lejos del sacramento, porque no puedo reconciliarme, no puedo estar en gracia para recibirlo, ¿no? Entonces, esos pueden ser algunos. A esos, a los que se sientan, cualquiera de los que estén aquí o de los que vayan a escuchar esta homilía, yo les digo, hermanos, no tengan miedo. Ciertamente, como dice un buen amigo, los padrecitos somos una raza maldita, ¿verdad? No somos lo que deberíamos de ser. A veces no somos buenos pastores, andamos desvelados, como todos los humanos, ¿no? De repente, pues andamos de malas, ¿verdad? Y bueno, pues uno le toca el momento de confesar y anda de malas y le dijo algo y no sé, y entonces a lo mejor te dicen una cosa fea, te regañan, ¿verdad? ¿Cómo es posible? ¿Verdad? A lo mejor. Y luego, ¿te vas a morir del susto? No. Escuchas, sobre todo si tienes tiempo, si eres de esas personas, pues busca un lugar, busca primero un sacerdote que tenga fama de que no se altere mucho, ¿verdad? Número uno, tranquilón, ¿verdad? Ah, generalmente los viejitos, ¿verdad? O los recién ordenados, búsquense un recién ordenado ahorita que van a salir los nuevos. Yo me acuerdo que cuando ya llegué por primera vez a la parroquia, les dije, oferta de inauguración, todo por un Padre Nuestro, ¿verdad? Lo que hayas hecho de penitencia, un Padre Nuestro. Entonces búsquense un recién ordenado, no hombre, ese, no hombre, véngase mi hijito para acá. Si no, busquen uno que tenga la telita, ¿verdad?, que tenga aquí, para que no lo veas ni te vean. Ya si grito, no grita, o dice, o no dice. Tú oyes y ya. Recibe la solución y ya estás listo. Eso es para los que le tienen miedo. Los otros, ¿por qué no? ¿Por qué no se confiesan? ¿Por qué no anhelan el sacramento? A mí me parece que en general tiene que ver con un tema que llamamos conversión. Y recuerden que en la Biblia la inconversión tiene que ver con la falta del encuentro con Cristo, lo cual provoca ceguera. El capítulo 9, recuerdan que lo hemos revisado. Hemos revisado el capítulo 9 de San Juan, el ciego de nacimiento, ¿recuerdan? Hemos analizado ese capítulo y decimos, es el proceso de la conversión. El hombre nace ciego, el hombre nace sin este conocimiento, sin este encuentro con Cristo. Y luego, poco a poco, va encontrando la luz, que es Cristo, se le abren los ojos y finalmente pues lo descubre ya en persona. Quisiera leer los últimos versos de este capítulo porque me parece que por aquí tenemos una pista interesante y es donde yo quisiera hoy invitarlos a un trabajo importante. A partir del versículo 35 de este capítulo 9, dice: Jesús oyó decir que habían expulsado al ciego, y cuando se encontró con él, le preguntó: ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? Él le dijo: Señor, dime quién es para que yo crea. Jesús le contestó: Ya lo has visto. ¿Sí? Ya lo has visto. O sea, no lo está viendo. Ya lo has visto, ¿ok? Ya tuviste este encuentro, por eso ves. ¿Sí? Ya lo has visto, por esto ves. Soy yo quien te está hablando. Entonces el hombre se puso de rodillas delante de Jesús y dijo: Creo, Señor. Luego dijo Jesús: Yo he venido a este mundo para hacer juicio, para que los ciegos vean y para que los que ven se vuelvan ciegos. Algunos fariseos que estaban con él al oír esto le preguntaron: ¿Acaso nosotros también estamos ciegos? Jesús les contestó: Si ustedes fueran ciegos, no tendrían culpa de sus pecados, pero como dicen que ven, son culpables. Ellos, apoyándose en las escrituras y todo, decían que ven, pero no ven porque no son capaces de reconocerlo a él como el Mesías, como lo acaba de hacer en este momento el ciego. Hay una gran ceguera en nuestra gente. Una ceguera que no le permite descubrir a Cristo en la Eucaristía. Son ciegos. En general, todos en general somos medio ciegos. Recuerden lo que ya les decía sobre esta persona, era un ateo, también allá de la Edad Media, que decía: si los cristianos realmente creyeran que su Dios está en el sagrario, pues no se apartaría ni de día ni de noche de ahí. Y vean, cuando yo lo reviso con detenimiento, vean qué cierto es, ¿no? Y sin embargo, pues vemos los sagrarios medios vacíos, ¿no? Vemos las capillas donde está reservado el Señor y pues ni un alma. De repente yo paso por aquí, entro a media mañana y no hay nadie, está solo. La gran mayoría de los sagrarios, la gran mayoría de las capillas están solas, no hay gente. Todo mundo tenemos algo importante que hacer. Y es verdad, yo también pues no puedo estar todo el día ahí en el Santísimo, ¿verdad? Pues entonces, ¿quién hace todo lo demás? Imagínense una ama de casa, pues que tiene que hacer tantas cosas hoy en día, pues no puede pasarse todo el día ahí. Pero 5 minutos, una pasadita, ahí venimos, como les digo, ¿no? Como la loca, ¿no? En las camionetas, ¿no? Con el montón de chiquillos ahí, unos propios y otros prestados, pero ahí van, andan recogiendo, andan ahí casi como de peceras, ¿no? Y van a unos para el fútbol y otros a la no sé qué y otros a la escuela, y ahí traen todo el chiquillerío y les van dando ahí el jugo y el sándwich porque no tuvieron ni siquiera chance de llegar a comer, ¿no? Y ahí andan, corre y corre todo el día las señoras, ¿no? Ahí pasas por, mira, aquí estamos cerquita de esta parroquia de San Nicolás o de la Santa Cruz o de la que sea, ¿no? A ver, tropa, todos para abajo, órale. 5 minutitos, llegamos, nos persignamos, Padre Nuestro, Ave María, Señor, aquí estamos, ¿cómo estás? ¡Qué bien! Oye, ayúdame con esta tropa, cada quien, órale, pídale algo al Señor, pero ya en caliente, órale, porque ya tenemos que irnos. ¿Sí? Hínquense, persínense, díganle al Señor buenas noches, buenos días, buenas tardes, depende qué hora sea, y ¿listos? Muy bien, tropa, para arriba, ¡vámonos! 5 minutos. Ahí vienes del trabajo, todo ajetreado. Te tocó una fila aquí por Gonzalitos, media hora parado. Aparte choque. Híjole, mal día además. Tu jefe te regañó, te puso de la basura porque hiciste algo mal. O aunque no lo hubieras hecho, ¿verdad?
Pero también él, como el padrecito, venía de malas ese día y el primero que se apareció en su oficina fuiste tú y marchaste, ¿verdad? Y luego atorona en el tráfico y vienes listo para morder a alguien, el primero que se acerque. Pues antes de llegar a tu casa, ¿dónde estoy? A ver, aquí, Santa Cruz, San Nicolás, Sagrada Familia, San José. Señor, voy a morder a alguien. Ayúdame, por favor. Respiras. Por eso aquí tengo siempre musiquita, porque la música aplaca al león, ¿no? Entonces ya te relajas, 5 minutitos. ¿Cuál es la diferencia de 10 o 15 minutos? Ya te metiste media hora atascado en el tráfico aquí por Gonzalitos. Luego agarraste no sé qué calle, también estaba, todo estaba lleno. ¿Cuál es la diferencia de llegar 10 minutos más tarde a tu casa? ¿Sabes cuál? Tu humor, esa es la diferencia. Si tú te detienes aquí en el Santísimo, el Señor... Recuerden lo que dice Jesús. Vengan a mí los que están cansados, fatigados, agobiados. Nada más porque yo creo que en ese tiempo no existía la palabra estrés. Pero si no hubiera resumido todo esto, si a mí me dieran chance de volver a escribir algunas cosas aquí, yo le pondría, vengan a mí todos los que están estresados y ahí estaríamos todos. Porque a lo mejor no estás cansado. Yo a veces digo, no estoy cansado, pero sí estoy bien estresado. Vengan a mí los que están estresados, agobiados, cansados, abatidos, todos los que tuvieron un mal día, un mal jefe, un mal momento, un atorón en el tráfico, vengan a mí. ¿Y qué dice? Yo los haré descansar. 10, 15 minutitos aquí. Ya de aquí a tu casa no va a pasar nada. Llegas, hola mi vida, ¿cómo estás? ¿En qué te ayudo? Ya hasta te dieron ganas de ayudar. Cinco minutos, 10 minutos. ¿Sí? Si creyéramos que aquí está. Vengan a mí, aquí estoy, a 5, 10, 15 minutos de tu casa, aquí estoy. Y vieran el efecto tan tremendo que hace estar ante el sagrario. Y ahora que lo vamos a tener expuesto 24 horas, los 7 días de la semana, imagínate lo que puede hacer en tu corazón Jesús, que está ahí vivo, real, para llegar y tirarse y decirle como Santo Tomás, Señor mío y Dios mío, eres tú Jesús. Y si lo dudas, estate nada más ahí 10 minutitos y al final vas a decir, sí Señor, sí eres tú. Nadie puede poner tanta paz, tanta calma, tanta alegría en mi corazón como tú. Pero no lo vemos. Estamos como los fariseos, que no lo ven. Ahora cuando estaba preparando esto, se me vinieron muchas homilías que he platicado con ustedes. Y recordarán también aquella homilía en que les decía cómo muchas veces lo que pasa no es que nosotros no queramos, sino que si no lo ves, ¿se acuerdan cuando hablamos de la manifestación? Fue en una epifanía, una vez que les hablé de la epifanía, y que epifanía quiere decir manifestación, ¿verdad? Manifestación. Y me acuerdo muy bien que hasta les decía, ¡ah, eres tú! De repente, como que viene un rayo de luz al corazón, y algo que no veías, ves. Me acuerdo que en aquella ocasión les platicaba de un pasaje de Eliseo, donde estaba rodeado
lo tenían ahí rodeados los enemigos, y entonces él invoca al Señor, y entonces les dice: Señor, ahora permíteles ver tu ejército. Y resulta que el ejército estaba rodeado por el ejército de Dios, pero no lo veían. Hermanos, aquí, eso que cantamos, de que no sé si el cielo bajó o la tierra subió y hay un montón de ángeles, bueno, aquí es así. Todo este lugar está lleno de ángeles, pero no los podemos ver, son espirituales. Pero imagínense el soponcio que nos daría si ahorita el Señor nos permitiera ver el cielo aquí, que nos permitiera ver los ángeles. ¡Ah! ¿Verdad? Bueno, no sé si a alguno de ustedes Dios les vaya a permitir ver a Jesús Eucaristía como es en realidad en el cielo. Pero puede permitirle a tu corazón verlo interiormente, convencerlo a través de la fe y tener la certeza, como dice Pablo, la fe es la certeza de lo que no veo. No crean que yo lo veo. Veo lo mismo que ustedes. Veo, cuando estoy consagrando, veo un poco de pan, la hostia, y veo un poco de vino. Pero mi corazón se acelera cuando estoy consagrando, porque sé interiormente que es Jesús. Hay una visión interior que yo no explico cómo, pero que se comunica a todo mi corazón. Señor, ¿qué quieres?, le dice a Bartimeo. ¿Recuerdan? ¿Qué le dice Bartimeo a Jesús? ¿Qué le pide? Señor, quiero ver. Muy bien, yo quisiera hoy, para no alargarme demasiado, porque me alargué, ¿verdad?, pero no demasiado, yo quisiera hoy dos cosas que hiciéramos todos los que hoy estamos aquí, que vinimos a esta fiesta. La primera, que le digamos todos, más los que van a hacer su primera comunión hoy, más todavía, que a la hora que reciban la Eucaristía, de una manera bien consciente y bien fuerte, desde lo más profundo del corazón, le digamos todos: Jesús, quiero ver. Abre mis ojos. Quiero verte. Quiero reconocerte en la Eucaristía. Abre mis ojos, no quiero ya más ser ciego. Porque mientras sigamos con esta ceguera, hermanos, los sagrarios van a seguir vacíos. La mesa del Señor va a seguir vacía. ¿Será que porque tienes miedo? Pónganle la excusa que ustedes quieran para no confesarse. Pero si supieras lo que es la Eucaristía, harías cualquier cosa, irías con el sacerdote más ruin, más gacho, más todo lo que quieran, con tal de que te absolviera para poder comulgar. Dice Santa Catalina de Génova, hablando del purgatorio, ella explica el purgatorio como si fuera algo que nos retiene en la tierra. Con la explicación que ella da, pueden descargar este documento de internet en PDF, se llama El Purgatorio, según Santa Catalina de Génova. Y según la explicación que da, lo que yo alcanzo a entender, yo me imagino como si fuera una especie de chicle, como si las cosas de este mundo, todo esto que nos gusta y nos apasiona, no se rompe cuando salimos de aquí. Y entonces, como si yo tuviera un chicle y no me puedo despegar, ¿sí? Y dice la santa que el sufrimiento viene no por todas estas llamas, que todas estas son situaciones simbólicas para entender un sufrimiento muy grande, sino porque de repente ves ya a Dios con su gloria, su majestad atractiva, que te quiere jalar, y tú quisieras ir y abrazarlo, y quisieras ya poseerlo, y no puedes. Estás en el purgatorio. Y me imaginaba como si en el purgatorio estuviera cayendo una especie de disolvente un disolvente que yo relacionaba con el amor y que te hace sufrir muchísimo. Y dice la santa, ningún santo en la tierra, ningún místico ha gozado tanto como una persona en el purgatorio. Pero nadie ha sufrido tanto como una persona en el purgatorio, porque mientras estás en la tierra, tu visión tiene que pasar por el cuerpo y eso distorsiona. Entonces, aunque veas a Dios, lo ves todavía con ciertas capacidades humanas. Pero ahí arriba, a la hora que estás ya en el purgatorio, ya no lo ves así. Ahora sí lo ves tal como es. Entonces imagínate, fíjense lo que dice Santa Teresa, ¿no? Muero porque no muero. Y tan alta dicha espero que muero porque no muero. Se experimenta un dolor terrible. Y por eso dice, quítenme ya estos hierros para poder volar al Señor. Y no puede, no se puede deshacer de su carne. Ahora imagínate que ya lo ves, ahí está. Y tú, estás atado con unos chicles y vas caminando pesadamente, arrastrando el chicle de todas las miserias de nuestro mundo. Y dice la santa, si hubiera un purgatorio que te hiciera sufrir 10 veces más, te meterías a ese con tal de abrazarlo más rápido. Pero no es así, porque no hay más que un purgatorio. Entonces, esto nos da a entender cómo estamos pegados, ¿sí? Vemos, pero no vemos. Señor, que vea. Señor, que vea. Pídanselo como Bartimeo, con todo su corazón hoy díganle, Señor, quiero verte. El Padre va a levantar la hostia y va a sostenerla y ahí está Cristo. En ese momento dile, Señor, quiero verte para enamorarme de ahí en adelante para siempre de ti. Y segunda cosa, vamos a pedir, vamos a interceder por los que no están aquí. Papá, mamá, hermanos, amigos, toda esa gente cercana a nosotros, trata de traerlas a tu mente en ese momento y dile, Señor, abre sus ojos para que puedan verte, para que quieran venir a comer el pan. Dales hambre y sed de ti. Hermanos, si supieran cuánto alimenta este pan, el texto que leímos hoy de Lucas nos da a entender la saciedad que el alma tiene cuando se alimenta del pan eucarístico. Dos cosas al final. Señor, abre mis ojos. Quiero verte. Segundo, Señor, abre los ojos de mis hermanos, dales hambre y sed de ti. Busquemos este pan, hermanos, busquemos su compañía. Se ha quedado para estar con nosotros, para ayudarnos, para consolarnos, para alimentarnos. Si tenemos tiempo, si podemos hacerlo, busquemos que cada banquete sea para nosotros también la oportunidad de alimentarnos. Y no simplemente venir como espectadores a sentarnos a una silla y esperar a que el Padre diga, vayamos en paz. Hemos venido para comer y beber del cuerpo y de la sangre del Señor. Hemos venido para que Él nos conforte y nos llene de alegría. Pidamos hoy también por nuestros catecúmenos que hoy por primera vez se acercarán a recibir este pan santo, este pan que alimenta para siempre. Ojalá y estas palabras que hoy he dicho, pues sean para ustedes una gracia, un instrumento, para que de aquí en adelante lo amen y sus ojos siempre estén abiertos para que siempre se den ese ratito saliendo de la escuela. A lo mejor algunos están todavía chicos para hacerlo y les quede lejos algún templo. Pídanle al padrino. ¿Entonces qué, padrino? ¿A qué horas pasas por mí? Comprométanlo, pues para eso es padrino, ¿o qué? ¿O no más para cargarlos hoy ahí la velita y para llevarlos al altar? No, estos sí tienen carro, camión, que si no, que los lleven a Camachito. Pero que los lleven a comulgar, ¿de acuerdo? Muy bien, pidamos también por ellos, pidamos por quienes no conocen todavía este pan que da la vida y busquemos todos alimentarnos, porque es lo único que saciará nuestro corazón. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.